Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Buenas tardes, amigos, estamos otra vez aquí en Radio Amadeus para compartir otra tarde con músicas para el rey de los instrumentos, el instrumento más majestuoso de toda la organografía musical. Y como en el programa anterior habíamos comenzado a difundir del autor francés François Couperin la misa para el uso de las parroquias en las fiestas solemnes, una obra para órgano que Couperin compuso en el año 1690 y que integra, podríamos decir, la mitad de su catálogo, esta sola obra, y la otra mitad, otra misa, que casi a ejemplo de esta, compone Couperin para el uso de los conventos de religiosos y religiosas. En el programa anterior habíamos escuchado varias partes de la misa para las parroquias, es decir, las primeras partes, y hoy vamos a escuchar la segunda parte de esta obra y el final, ¿no? Entonces, les recuerdo, por si alguien no lo tiene presente, que todos los programas de Radio Amadeus están a disposición en la página web de Amadeus, que es www.radioamadeus.com.ar, y ahí ustedes por la fecha pueden encontrar el repertorio tan variado que siempre compartimos. Y en el caso de esta obra, bueno, la primera parte, que era el Kyrie, Christe Kyrie, luego el Gloria con todos sus versos, y también el Ofertorio. Eso lo transmitimos la semana pasada, que fue día 7 de julio. Hoy, día 14, día de los franceses, bueno, comenzamos entonces con esta obra que se ha tocado en París, que el mismo Couperin tocaba en la iglesia real, que era la iglesia de San Gervasio, y que él, para el cual él componía este tipo de músicas. Recuerdan, y eso lo vamos a ver después también en otras obras de este programa, que todas estas partituras están dedicadas a un estilo de órgano particular. El órgano de Couperin, como yo les había contado, tenía ciertas características que no se repetían en otros instrumentos, como por ejemplo 49 teclas en el manual o en el teclado principal, el Grand Org, y luego en el teclado de positivo otras 49 teclas, pero en el teclado de recit 25 teclas y en el teclado de eco 37. Entonces había como una disposición específica de acuerdo a los sonidos, a los registros que tiene este órgano, cuáles serán las limitaciones que el compositor tenía para escribir este tipo de obras. Estas piezas de órgano, consistentes, como les contaba, en dos misas, son, podríamos decir, la obra cumbre de Couperin, François Couperin. Vamos a escuchar entonces a continuación lo que continúa al ofertorio de la misa, que es el Sanctus, con su parte de Benedictus, luego el Agnus Dei, y el final, que es Ite Missa Est. En el Sanctus nosotros vamos a escuchar que, como les conté también la semana pasada, se alterna un verso, lo toca el órgano, otro verso lo canta la Schola Cantorum, en este caso es la cuarta misa gregoriana. Vamos a escuchar entonces que el Sanctus comienza con el órgano, luego la Schola, el coro, repite Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus, Sabaoth, Señor Dios de Sabaoth. Y luego el órgano toca el verso correspondiente al plenis un celi et terra gloriam tuam, es decir, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Sigue una parte muy importante dentro de toda la obra de Couperin, que es el Benedictus de esta misa. Casi podríamos decir que es una de las obras más inspiradas, más bonitas de toda su producción, el Benedictus, que se toca generalmente en el momento de la elevación, en el ofrecimiento que hace el sacerdote de los dones que en la misa significan la entrega de Jesucristo. Esta elevación y Benedictus que Couperin inserta en esta misa, ya les digo, es una masterpiece, es una obra fundamental. Tiene como registro solista el cromorno en el registro de tenor. Ustedes van a escuchar cuando llegue ese momento una obra bellísima, muy tranquila, un andante sostenuto, podríamos decir. Luego continúa el coro con el Hosanna in Excelsis y luego en tres secciones va el Agnus Dei, intercalando el órgano con la escola y el órgano. Y finalmente al sacerdote que entona el Ite Missa Est, la misa ya está celebrada, el órgano le responde con el Deo Gratias. Así que vamos a escuchar estos tres fragmentos seguidos, Sanctus, Agnus Dei, Ite Missa Est, de la misa a la usanza de las parroquias que compuso François Couperin en 1690. Y esa fue la conclusión de la misa para el uso de las parroquias para las fiestas solemnes que dejó escrita François Couperin, una obra de finales del siglo XVII, 1690 en París, que nosotros escuchamos aquí con la alternancia de la Schola Cantorum entonando los versos en el canto gregoriano que intervienen como en diálogo con la música instrumental del órgano solo. En la interpretación de Rudolf Reuter, en el órgano Bright de la iglesia de San Marcos, en la ciudad de Bedburghau, Niederrhein, en Alemania, y también intervino la Schola Cantorum de esa misma iglesia de San Marcos, dirigida por Hermann Valentin. Es una grabación un poco, podríamos decir, antigua, porque ya tiene casi 40 y pico, 50 años. Pero, de todos modos, es muy válida porque es de las pocas que hay con la intervención tanto del coro como del órgano. En general, estas piezas de las partes de la misa de Couperin se interpretan con el órgano solo. Al escucharlo así, tenemos como quien dice un panorama más completo de que esta música fue escrita para ser tocada durante la celebración religiosa. Bueno, ¿y qué continúa ahora? Se me ocurrió traerles música de la misma época, pero de otros países. En primer lugar, vamos a escuchar en esta misma época qué se transmitía, qué se tocaba en Inglaterra. Y para eso lo invitamos al gran compositor Henry Purcell para escuchar uno de sus famosos Voluntaries. Este Voluntary que vamos a escuchar nosotros es una de las muy poquitas obras que Purcell escribió para el órgano, ya que él se sentía más cómodo escribiendo suites para el clavecín. Pero como su maestro John Blow le dejó el cargo de organista en la Catedral de Westminster, en Londres, entonces a semejante favor Henry Purcell respondió escribiendo obras para el órgano solo. Muy poquitas están en su producción de órgano solo, lo que sí él estaba encomendado especialmente a sostener los himnos del culto de la iglesia anglicana. Henry Purcell murió en 1695. Él tenía apenas unos 35 años cuando murió, y en el momento de su muerte él era organista de la abadía de Westminster. Está su tumba ahí a la vista del público, en la misma abadía, cerca del altar mayor. Y podemos decir que entonces esta música es contemporánea de la que escuchamos hace un ratito, de la de Couperin. Fíjense ustedes qué diferencia, qué otro lenguaje totalmente distinto el que se escuchaba. En la influencia de la religiosa que tenía Inglaterra y lo que escuchamos recién con la música de Couperin en Francia. Entonces les invito a compartir de Henry Purcell el Voluntary para órgano en doble teclado que interpreta el gran maestro Gustav Leonhardt. Thank you. compartir era el Voluntary para órgano de Henry Purcell, de las poquitas obras, como yo les conté, que escribió específicamente dedicadas al órgano, y que escuchábamos en la interpretación del gran maestro Gustav Leonhardt, que lo grabó en la Grottekirche, en la iglesia, digamos, del pueblo, de la ciudad, que se llama Hervorndegemente, o sea, de la comunidad local, en la ciudad de Edam, en los Países Bajos. Edam, nosotros conocemos aquí una variedad de quesos Edam. Bueno, Edam es una ciudad, y en esa ciudad, que es una ciudad muy antigua, desde el, creo que data del siglo XIV, hay una iglesia que tiene un órgano muy notable, en el cual Gustav Leonhardt lo eligió para grabar esta obra de Henry Purcell. Vieron ustedes que esos trinos tan, podríamos decir, especiales, ¿no? Que mezclan un poquito de esa inspiración y ese lirismo que lo hace diferente a otras músicas, y que contraste con lo que habíamos escuchado antes de François Couperin. Y son músicas que se oían en la misma época, en los mismos años. Así que bueno, casi vamos a hablar como que hay un nacionalismo anterior a la época del nacionalismo. ¿Y por qué? Porque estos instrumentos, que suenan tan diferentes, estaban pensados para el ámbito, para el templo, para dónde iban a ser ubicados. Entonces, los materiales arquitectónicos de una iglesia o una catedral francesa eran totalmente diferentes a los de un templo en un pueblito de Holanda. Así que, bueno, y también la influencia de la majestuosidad, la pomposidad de una gran misa para unas fiestas solemnes como la de Couperin, no condecían en el mismo sentido con este tipo de intervenciones que Henry Purcell escribió para la Catedral de Westminster. Vamos a continuar ahora, los invito a trasladarnos un poquito y nos vamos al centro de Alemania, a escuchar también una obra que escribió uno de los autores que más influenciaron sobre Juan Sebastián Bach, pero que vivió, podemos decir, justamente en la misma época que Couperin, ¿no? Les conté la semana pasada que Couperin era 17 años mayor que Bach. Georg Böhm escribió una de sus más hermosas obras, que es un preludio coral, o sea, una obra netamente de tradición alemana, pensada para ser cantada por la feligresía durante una celebración, y también previamente tocada por el órgano para ir metiendo, como quien dice, insertando de a poco las notas que iban a ser cantadas luego, insertándolas de a poco en el oído a través de la ejecución del órgano. Georg von Böhm, se dice, porque la O tiene un laut, perdón, tiene diéresis, se escribe B larga, O con diéresis, H, M. Georg Böhm escribió este hermosísimo coral sobre el himno del Padre Nuestro, Vater unser in Himmelreich. Vamos a escuchar esta obra de Georg Böhm, contemporánea con François Couperin, con Henry Purcell, ahora George Böhm, a través de la interpretación de Douglas Holick, en un órgano histórico también que se encuentra en la zona de Moravia. Entonces Douglas Holick interpreta Georg Böhm Coral Vater unser in Himmelreich, o sea, preludio coral sobre el himno del Padre Nuestro. miren qué bonita, qué inspiración para escribir esta melodía ornamentada, casi podríamos decir con recursos de los compositores franceses, pero sobre todo el contrapunto que está siempre presente, el bajo continuo permanente, características propias de la música del barroco en esta elaboración que Georg Böhm hace al preludio coral del Padre Nuestro, que escuchábamos en la interpretación de Douglas Holick. Y ahora nos vamos a hacer un viajecito más lejos. Los invito a saborear la música que se tocaba en España en esa misma época. Sí, porque la música de órgano en España era muy importante. Se habían construido instrumentos muy sonoros de un solo teclado, que a la vista parecen pequeños, pero en la sonoridad llenan todo el ámbito. Es muy inteligente la concepción del registro partido, es decir, de que en un solo teclado podían sonar en una parte del teclado unos, podemos decir, unos timbres que se deben a un registro, y en la otra parte del teclado otros timbres diferentes, y así dar la impresión de que cada mano estaría tocando un teclado diferente, pero en realidad estaba todo concentrado en el mismo. Vamos a ubicarnos cerca de Zaragoza, lo que sería la provincia aragonesa, y hay dos autores que quizá no fueron tan difundidos, en eso, bueno, los españoles háganse responsables, que fueron Andrés de Sola, que falleció en la Catedral de Zaragoza, luego les cuento una anécdota. Andrés de Sola, que falleció, como les digo, en Zaragoza en 1696, y su alumno, Sebastián Durón, que vivió también en España hasta que en un momento se trasladó a Francia, donde posteriormente murió. Andrés de Sola tiene una, digamos, una frescura en la manera de escribir, aunque no tiene muchas obras, pero es muy expresivo, justamente como juega con esos versos, con esa dicción de la melodía en casi todos los tonos, como va modulando con mucha rapidez. Y luego Sebastián Durón compone para el órgano algo menos, podríamos decir, menos religioso, menos solemne. De Andrés de Sola vamos a escuchar un tiento de registro alto, tiento de primer tono, y luego de Sebastián Durón una gaitilla para la mano izquierda. Ahora les voy a explicar qué significa. Tiento eran unas obras que, con todos los principios contrapuntísticos y de la imitación, se tocan en un solo teclado, y en algún momento hay un relieve, es como si algunos dedos tocaran unas teclas que tienen un sonido en relieve. Eso era lo que yo les contaba del teclado partido. Y luego la gaitilla viene de una pieza divertida, alegre, donde el protagonista, podríamos decir, que canta la canción como si fuera un eco de una canción popular, la canta en el registro del tenor. Por eso se toca con la mano izquierda. Andrés de Sola, como les decía, que les iba a contar una anécdota, en el último tramo de su vida, ocasionalmente desempeñaba las funciones de maestro de capilla y su cargo de organista principal. Esto lo hacía en la sede catedralicia de Zaragoza. Y justamente la muerte lo sorprendió el día sábado de gloria del año 1696, sentado en el órgano de Laseo, cuando acababa de tocar los acordes solemnes que anunciaban la resurrección. Termina de tocar los acordes y dejó este mundo. Vamos a escuchar entonces de Andrés de Sola, tiento de registro alto de primer tono y de Sebastián Durón, gaitilla de mano izquierda, ambos organistas aragoneses, en interpretación de la gran maestra Montserrat Torrent.
Thank you.
era el tiento de registro alto de primer tono de Andrés de Sola y la gaitilla para la mano izquierda de Sebastián Durand, dos compositores aragoneses españoles del siglo XVII que los tradujo en el órgano la gran maestra Montserrat Torrent. Se nota al escuchar esta música española que pasó el siglo de oro, ¿no es cierto? Calderón, López de Vega, Velázquez, todos los pintores impresionantes, ¿no? Lo que era el arte en España en esta época. Esta música un poco refleja para el oído lo que los demás nos dicen para para las letras, para la lectura y también para la visión, ¿no? Los cuadros impresionantes. Y vamos a terminar con otra obra contemporánea, 1690, que es la Tocata en Do Mayor de Johann Pachelbel, un autor alemán muy amigo del hermano mayor de Juan Sebastián Bach, por lo cual Bach conocía también las obras de Pachelbel. Así que Johann Pachelbel, Tocata en Do Mayor, en la interpretación del maestro Gustav Leonhardt. Manera escuchamos a Johann Pachelbel en su Tocata en Do Mayor. Hoy entonces todas obras después de la gran misa para las parroquias de Cuparán, obras de la misma época en distintos ámbitos, distintas arquitecturas, distintos instrumentos, como lo que ocurría al mismo tiempo, podemos decir contemporáneamente en ese momento en Europa. Ustedes habrán notado qué diversidad, cuánta variedad de música diferente. Así que bueno, esto fue nuestro aporte de hoy. Les agradecemos su compañía y que tengan una muy buena semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.